Bueno, a propósito de fotografías, ahí fue tema también de editoriales. Es una imagen que sorprendió a muchos que conocen esa zona de la región metropolitana, ¿no? Al sur de Santiago, unos 40, 50 kilómetros al sur de Santiago para los que están en regiones. Hablamos de 12 kilómetros cuadrados de tierra donde antes estaba la laguna de Aculeo, que permitía realizar todo tipo, pero todo tipo de deportes náuticos. Las escasas lluvias, el mal uso y el robo de agua terminaron por agotar el recurso y secar este espejo de agua, cosa que no sucedía hace al menos 2.000 años, como le comentó al Mercurio el hidrólogo de la Universidad de Chile, Pablo García. Para entender este problema, ¿no?, y este fenómeno que lamentablemente ya es una realidad, el cambio climático, está al teléfono Nicolás Uneus, que es investigador del CRE2 y también del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, Freddy, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, oye, sorprendidos con estas imágenes de cómo se puede secar una laguna de 12 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es tu explicación, Nicolás, frente a esto?
Mira, la verdad es que me pillas de sorpresa porque yo no tenía idea de la laguna de Aculeo. Uh-huh. Así que... ¿Aló?
Sí, te escucho.
Y claro, yo me imagino que, como tú dices, una combinación de efectos de mal uso y de la sequía pronunciada que hemos tenido en los últimos años. Eso, junto con el mal uso, pueden explicar el hecho de que se haya desgastado esa laguna.
Claro, y aquí entran a tallar de dos visiones distintas, ¿no? Una, la del alcalde Paine, que en este reportaje del Mercurio señalaba que el problema de las lluvias, ¿no?, le sacaba el piso a los parceleros, que era el problema de ellos, el robo de agua. En cambio, para otros estudios es el robo de agua, pero también la poca cultura que estamos teniendo respecto del cambio climático, Nicolás.
Claro, sí, es verdad que hay es difícil para un evento específico poder identificar los culpables, si es el ser humano, en este caso los agricultores o los usuarios de ese recurso hídrico, o si es el cambio climático. Pero en general nos cuesta aceptar efectivamente que nuestras acciones tienen algún efecto en el clima y que por lo tanto somos nosotros los que tenemos que asumir los costos de evitar esas situaciones a través de cambios de hábito.
Claro, y tú, como parte del Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia de la Chile, ¿cuáles crees tú que son los hábitos más urgentes de cambiar?
¿Tú dices específicamente con respecto al recurso hídrico o con respecto al cambio climático?
Con respecto al cambio climático en general y a la región metropolitana que estamos viendo, ¿no?, en ese sistema también de contaminación ambiental y de falta de agua.
Claro, efectivamente. Bueno, esos son, claro, algunos de los problemas, menciona ahí algunos de los problemas principales que estamos viviendo con respecto a medio ambiente y cambio climático, sin dejar en el medio los otros que existen también. Pero con respecto a la calidad del aire, que es lo que más, como sale en el debate público en el periodo invernal, ahí también hay asociado, es un problema que está muy estrechamente relacionado con el cambio climático. Es decir, el tema de la calidad del aire en la ciudad y el cambio climático también están muy estrechamente relacionados, y las actividades que nosotros hacemos no solamente perturban la calidad del aire que nosotros estamos respirando, pero también tiene un impacto a nivel de clima. Entonces las medidas de mitigación que estamos teniendo hoy en día, que buscan a reducir las emisiones de materiales particulados, uh-huh, a la vez tienen un beneficio en términos de cambio climático también.
Claro, estamos iniciando nosotros acá un plan de mayor restricción vehicular, tratando de mejorar un poco, me imagino, las condiciones, y a pocos kilómetros se nos secó una laguna de 12 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué tan eficiente está siendo la...?
No me atrevería yo, en mi calidad de científico, porque las dos cosas ocurren al mismo tiempo, decir que están relacionadas. Ahí habría que mirarlo como fenómeno independiente y ver si es que hay alguna relación entre eso. Yo creo que sin duda hemos tenido, y ahí el CR2 ha sido como bien enfático y bien categórico en decir en las condiciones de sequía en las que nos encontramos, y de hecho se elaboró un informe de mega sequía que destaca lo intenso del periodo que estamos viviendo, y también se hizo un gran esfuerzo para ver cómo iba a cambiar esto hacia el futuro. Entonces, ahí hay una componente de cambio climático en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico que nos está afectando ahora y que también nos va a continuar a afectar en el futuro. Y el otro tema es la calidad del aire, uh-huh, que si bien, como digo, tiene un impacto en el clima, no se puede relacionar tan estrechamente un efecto puntual con algo más genérico de la calidad del aire.
Y con menos lluvias, ¿cómo afecta también la calidad del aire aquí en esta zona?
Bueno, claro, uno de los procesos por los cuales se limpia el aire en Santiago es por la lluvia. Entonces, a medida que tenemos poca lluvia, se van y bajo condiciones de ventilación mala, se generan estos episodios de mala calidad del aire en que tenemos preemergencia o emergencia y con las restricciones que conocemos. Pero el factor, hay dos factores, es decir, hay cómo se puede mejorar la calidad del aire, es o reduciendo las emisiones o quitándolas del aire. Y la única manera que hay de quitarla de una manera efectiva es la lluvia.
¿Estamos combatiendo de manera correcta en este plan de descontaminación las fuentes fijas de calefacción, como por ejemplo la leña, el uso de la leña?
¿Cómo, perdón?
¿Estamos combatiendo en este plan de descontaminación como las fuentes fijas de emisión, como por ejemplo el uso de la leña en los hogares?
Claro. Para el caso de Santiago, las principales fuentes de emisiones que son responsables de la mala calidad del aire, según el último inventario de emisiones de Santiago, son la leña y el transporte. Entonces, en la medida en que uno ataque esas dos fuentes, uno va a estar implementando medidas que ayuden a mejorar la calidad del aire, y ahí la reducción de las emisiones. No solamente tiene que ver con cambiar el combustible, es decir, pasar de leña a pellet, como se está haciendo, sino que también tiene que ver a mejorar la técnica de las estufas que se están usando y mejorar la aislación térmica de las casas. Y esas son las medidas que también están implementadas en el plan de prevención y descontaminación de Santiago, y que las tres apuntan a reducir las emisiones de material particulado PM2.5. Ahora hay que entenderlas en un largo plazo. Esas no son medidas que se puedan implementar de la noche a la mañana.
Ya, pero ¿tú crees que las emisiones, por ejemplo, de leña en la región metropolitana, hay que eliminarlas de raíz, o hay que tener un plan de eliminación? Porque el particulado es mucho más fino, ¿no?, el de la leña, que, por ejemplo, el de los del auto.
No, la verdad es que, a grosso modo, los dos son de PM2.5, y de hecho son bastante finos, son más pequeños que el PM2.5, de hecho, son más chicos. Pero son los dos bien pequeños, y con características muy similares, pero a la larga, si queremos resolver el problema de calidad del aire de Santiago, hay que cambiar el sistema de calefaccionar que tiene Santiago, y hay que pasar de la leña a algún otro tipo de combustible, mejorar la eficiencia térmica y mejorar también los sistemas de calefacción. Es decir, a menos que queramos decir, no hay otra manera de resolver el problema si no es reduciendo las emisiones.
Sí, por último, claro, no se habla mucho de Santiago, pero hacia el sur también el problema, claro, es gravísimo, ¿no? Coyhaique, por ejemplo, Osorno,
claro, Temuco. Hacia el sur es más marcado el problema todavía, porque ahí, a diferencia de Santiago, que hay una componente que está en la fuente residencial, es decir, la quema residencial y el transporte, en el sur es marcadamente leña, y ahí es la leña, y si uno quiere mejorar la calidad del aire ahí, hay que cambiar los sistemas, es decir, el tipo de leña que se está usando, que ya no sea húmeda, es decir, reducir los mercados informales de leña, hay que mejorar los procesos de combustión, es decir, cambiar las estufas mismas que se usan para quemar, y hay que también mejorar la aislación térmica en las casas para que aprovechar mejor el recurso energético que se está usando. Y pasa también mucho por cambiar los hábitos de las personas, es decir, hay mucho también de costumbre de usar la leña como fuente de combustible, y es una medida que es mucho más difícil de implementar y de controlar que la que se hace con la restricción vehicular.
Nicolás Uneus, investigador del CR2 y también del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Nicolás, muchas gracias por tu entrevista. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti. Que estés bien también. Chao.